Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan
desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Marcos capítulo 4, versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y luego dice, y duerme y se levanta de noche y de día. Antes de continuar, note que dice el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es, hay varias maneras de decirlo, o dos o tres maneras diferentes, y a lo último lo vamos a redondear a uno solo, a una sola cosa. Podemos decir que el reino de Dios, lo más importante, es el sistema de gobierno de Dios. Dentro de ese sistema de gobierno es cómo Dios piensa, cómo Dios ve las cosas y cómo Dios opera. ¿Sí? Una vez más, cómo Dios piensa, cómo Dios ve las cosas, cómo Dios opera. Eso es el reino de Dios. Eso lo podemos reducir como el gobierno de Dios. En un país, cada nación es diferente. Y hay ciertas naciones que si las compara con los Estados Unidos, aunque ahorita las cosas no están de lo mejor, pero hay ciertas naciones que, por ejemplo, tienen gobiernos diferentes aquí. Y lo que sucede cuando viene tantísima gente de otros países, puedes ver la diferencia, puedes ver dónde cómo la gente vive. Y ahorita tengo que decir algo para enseñar. Lo mío es enseñar, lo mío no es criticar a cada persona, juzgar grupos étnicos ni nada, pero tengo que enseñar con la palabra de Dios. Cuando enseñas con la palabra de Dios, tienes que analizar cosas. ¿Sí? La palabra juzgar tiene un amplio espectro. La palabra juzgar significa muchas cosas y tendrías que buscar cada definición. Pero hay veces gente usa la palabra juzgar muy suelto y usan como juzgar, como criticar. Pero juzgar nada más si la limitas a criticar, estás usando mal la palabra juzgar. Juzgar también quiere decir determinar. Juzgar quiere decir también examinar algo. Por ejemplo, usted juzgó qué tanto calor iba a hacer este día, qué ropa se iba a poner, qué color se iba a poner. Usted juzgó a qué hora se iba a levantar, juzgó, determinó el tiempo, depende de dónde vive, de su casa aquí, a qué hora se iba a salir de su casa. Eso todos lo debemos de hacer, eso indica orden. Amén. Todos debemos de determinar cosas. Yo determino a qué hora salgo, cuando vengo de Douglas para acá, normalmente el sábado, salgo a las 12 en punto, ya estoy en el carro. O 12 y media en punto, puede ser unos minutos antes. Alguien dirá, ¿por qué si la reunión empieza hasta las 5? Porque son 2 horas, hay tráfico. A veces no sabes qué puede pasar en el tráfico, a veces te detienes por un choque o algo así. Y a mí me gusta llegar temprano y no me gusta andar apurado, no es algo que, eso es falta de disciplina en los cristianos. Y tiene que ver con el reino de Dios, te digo, tiene que ver con tu manera de pensar. Tu manera de pensar va a determinar mucho tu estilo de vida. Oye lo que dije. Porque mira, tu manera de pensar va a determinar lo que crees, a final de cuentas. Y lo que crees va a determinar lo que hablas y lo que actúas y cómo actuar. De ahí viene otra palabra que usamos. Pues muchas veces usamos ciertas palabras y las limitamos. Y así toda la vida, por años, nos hacemos viejos usando palabras que tienen un significado más amplio y nos limitamos. Por ejemplo, dicen, esa persona tiene mala actitud. Pero la actitud viene de actuar, de cómo actúa alguien, ¿sí? Es por su manera de pensar. ¿Ya? ¿Vamos bien ahí? Ok. Entonces, hay cosas que tenemos que disciplinarnos, una mala palabra para muchos cristianos. Disciplina tiene que ver con dominio propio, con control en todas las áreas. A veces podemos usar dominio propio para la comida solamente. Pero ¿qué hay cuando tu carácter va más allá? Y hay gente que dice, es que así soy. Bueno, si así eres, pero tu forma de actuar, de pensar, de hablar, tu carácter, va contra la palabra de Dios, entonces no está bien. Hay que cambiarlo. A menos que lo que haces está en línea con la palabra de Dios y lo haces porque lo aprendiste de la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Vamos bien ahí? Ahora, Nota que dice, entonces, así es el reino de Dios. Fíjese el verso 26, dice, así es el reino de Dios. Versículo 30, me voy a adelantar, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Dos expresiones muy tremendas. Dijo, así es el reino de Dios. Reino de Dios quiere decir la manera de operar. Así es el reino de Dios. Entonces, ¿cómo es? Vamos a empezar a leer el verso 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esta es la manera que opera el reino de Dios. Ahorita puse los Estados Unidos, aunque ahorita las cosas no están de lo mejor con la administración de Joe Biden. Y es lo que pasa, si eres observador, y un consejo, esto es un consejo nada más, pero una manera que usted puede hacer de observar ciertas cosas, cuando observe algo, siempre júzguelo, no lo que vea la persona, gente, pero júzguelo o otra manera de decir juzgar es comparar algo con la palabra de Dios. Compárelo con la palabra de Dios. ¿Amén? O sea, juzgue algo o compárelo con la palabra de Dios. Lo que va a ver, lo que veo, lo que estoy viendo, ¿está en línea con la palabra de Dios? ¿Es contrario a la palabra de Dios? Si no sabe, búsquelo. Dice, y tiene el Espíritu Santo también. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si usted se fija, y esto dije, como dije, no, yo no soy el juez de nadie y yo no soy Dios para criticar a cada persona, pero sí puedo juzgar cosas que veo con la palabra de Dios. Vienen personas, venimos de otras naciones, pero traemos la cultura y la manera de pensar y la manera de operar de nuestros países. Y si te fijas, hablando aquí en Tucson o en Phoenix o en las ciudades grandes, luego dicen, oh, para tal punto de la ciudad, para el norte o para tal punto, viven los anglosajones. ¿A que sí? Y nosotros tenemos que vivir para el sur o no sé para dónde sea, donde están los varios barrios más tirados, y ahí vivimos y nos acostumbramos a vivir así. Puedes vivir en el barrio porque te gusta, porque te criaste ahí, pero ¿qué te parece si vives en el barrio y tu casa es la que sobresale? Pero muchas veces no pasa eso. Si ves, la mayoría de la gente vive en donde vive el tiradero. Tiradero. ¿Por qué? Porque no estamos viendo cómo piensa el reino de Dios. El reino de Dios es orden. Hoy en día la sociedad ha cambiado tanto y va a cambiar y se va a poner peor. Hoy en día todo el mundo anda o la mayoría de la gente, con los virus abajo, oyendo música horrenda y piensa que todos queremos oír su música. Todo es un desastre ahorita. Pero usted y yo debemos de vivir diferente. Eso es parte de vivir por fe. Fe es la moneda en el reino de Dios. Fe es como intercambias cosas en el reino de Dios. Y aunque vivamos en este planeta Tierra, debemos de pensar diferente, hablar diferente. Pero si piensas diferente, vas a creer diferente. Y si habla y crees diferente, vas a actuar diferente y vas a hablar diferente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero para eso tienes que disciplinarte. Dice, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esa semilla. ¿Cuál semilla? Vamos a definir semillas. Todo, pueden ser semillas, palabras son semillas, pero tu manera de pensar es una semilla. Y si no arrancas malas semillas que traes desde niño, ¿sí? En otras palabras, ¿cómo? Es diferente nuestra manera de actuar. Es lo que tú piensas. Es como tú vas a determinar tu vida. Pensar en línea con la palabra de Dios. ¿Amén? No pensar como piensa el mundo. Cosas. Pensar en línea con la palabra de Dios. Y esa semilla va a brotar, va a crecer. Luego, versículo 28 dice, de suyo lleva fruto la tierra. La palabra de suyo, o la expresión de suyo, quiere decir automáticamente lleva fruto la tierra. Verso 28. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. O sea, primero una hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. O sea, eso denota, va a pasar un cierto tiempo. Aún así, en ese tiempo, usted va cambiando su manera de pensar. Verso 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la voz porque la siega ha llegado o la cosecha ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Es tu manera de pensar. Cuando mi mamá ha venido aquí a Douglas y va a ir a la iglesia, Nubia la peina, la maquilla. Amén. Y le digo, hey, y le digo, levántate temprano para que te maquille Nubia, te ponga bonita. Amén. ¿Por qué? Porque gente tiene la idea, ya me estoy haciendo viejo y andan todos tirados. Y le pegan un susto al miedo. No, porque yo estoy viejo, yo estoy. ¿Por qué no cambias tu manera de pensar? No estamos hablando aquí de poner la mirada en cómo te veas, porque también el mundo se ha llevado esa área a un extremo de que todo es belleza y todo es cuerpo y todo eso. Pero tampoco estoy hablando de traer la unción de la chimoltrufia, ¿sí? Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar en muchas áreas. Si lleva fruto, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, es cuando vas a empezar a cosechar. Hay gente que quiere cosechar, pero no siembra. ¿Te fijas cuando ves anuncios de máquinas de esos para hacer ejercicio o algo así? Ponen un hombre o una mujer con cuerpos ejercitados. Te ponen el resultado, pero no te ponen el proceso. Es el proceso donde mucha gente no quiere hacer esto. Y tienes que limitar. Nubia y yo hemos aprendido esto. ¿Cómo quisiera haber aprendido esto cuando empecé la iglesia? Cuando empecé, no lo sabía todo y todavía no lo sé todo, pero lo que sé lo voy practicando. Nubia y yo cuidamos mucho lo que en casa se habla, lo que decimos en casa, lo que hablamos, cómo nuestro comportamiento, nuestro... ¿Por qué? Porque vi eso. Les voy a contar algo, les voy a platicar esto, tiene que ver con la palabra. Por años, igual tienen que entender el patrón de conducta, no estoy aquí, yo no los llamé, yo no soy el juez de ellos, pero sí puedo, no voy a juzgarlos de criticarlos, pero sí voy a juzgar de examinar cosas que vi. Por ejemplo, por años, cuando empecé a oír fe, a practicar fe, etcétera, con estas cosas, lo que me llamó la atención de mi pastor fue que era un hombre. Yo nunca lo vi llegar tarde. ¿Ustedes lo vieron llegar tarde? No, nunca lo vi llegar tarde. Y creo que él hablaba mucho en contra de eso. Le caía mal, traía esa disciplina militar. Y lo vi vivir muy bien. Fui a su casa. Su casa siempre estaba impecablemente limpia, ¿sí? Por fuera, por dentro, etc. Entonces lo vi muy diferente a otros ministros, a otros incluso pastores. Todavía yo vivía en mesa. Y luego vi cosas que pasaban en el cuerpo de Cristo. Hasta el día de hoy lo sigo oyendo, que ya agarraron un pastor que tenía pornografía infantil en su computadora. Agarraron otro pastor que tenía una distribución de red de jovencitas de su propia iglesia, las ponía a prostituirse. Otro pastor con asuntos del dinero. Otro que le fue infiel a la esposa. Otro que el pastor se fue y dejó la esposa. Y con otra mujer, no, se fue con el pianista. Y así, no, de verdad. De verdad, y vi cosas, y he oído, y sigo oyendo desafortunadamente, que eso me ayudó a mí. Es decir, yo no sé los motivos, y como dije, yo no los llamé, y está mal. Puedes juzgar lo que se hizo, no necesariamente a la persona. Puedes juzgar, sí, porque gente te puede preguntar, oye, es que, ¿cómo la ves de este pastor que hizo eso, de este hermano? Está mal. De acuerdo a la Biblia, está mal. Pero no pierdas tu tiempo haciendo añicos a un hermano, menos si es hermano en Cristo. Amén. Ok. Pero cuando vi esas cosas, nada más dije, tengo que hacer la obra del Señor bien, tengo que ser diferente. Cuando eres diferente, me di cuenta de algo, los resultados en tu vida van a ser diferentes, ¿verdad? Se van a ser diferentes definitivamente. Vas a caminar en paz. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Puedo juzgar, no criticar, pero examinar, y si usted es observador. Nosotros, por ejemplo, tenemos algo bueno, pero dentro de nuestra cultura. Cultura, otra manera de decir, es tradición. Y la tradición y la cultura de los hombres va contraria a la palabra de Dios. ¿Ya? Ahí estamos en Marcos, vaya al capítulo 7 un momento. El Señor habló algo aquí Y ellos tenían ciertas tradiciones y ciertos ritos religiosos, los fariseos y los judíos en ese tiempo. Y el Señor hizo algo aquí. Y vamos a empezar a leer versículo 1 para entender un poco el contexto. ¿Está bien? ¿Bien? Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Versículo 2. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, entonces no comen. La palabra tradición, pudiéramos traducirlo también cultura, y la cultura es simplemente un conjunto de formas de pensar de ciertos grupos étnicos o personas, ¿eh? Hacen una cultura. ¿Bien? ¿Vamos bien? Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviéndose a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. O sea, ellos lo hacían como tradición. Usted no use esto como decir, ah, ok, quiere decir que puedo comer con las manos sucias. No, usted lo hace por higiene. ¿Ok? Y va a lavar los platos y los jarros porque no quiere el plato embarrado de chilaquiles y luego ponerle otra de ¿ok? Amén. Qué asco, ¿no? Eso sí, bueno, no, pero puse un ejemplo así para cuando diga, así mero, así. No, usted opera en el reino de Dios. Ellos lo hacían como una tradición. Ellos lo hacían para quedar bien con Dios. Usted lo hace porque ya es un hijo de Dios. Usted lo hace porque, por higiene, por orden, ¿sí? Bien. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición o cultura de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Otra vez, no voy a usar esto para decir, no, es que si me lavo las manos soy un hipócrita. No, ya le dije, ellos lo hicieron ¿por qué? Por algo cultural o algo tradicional. ¿Ya? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas muchas semejantes. O sea, había otras áreas de la cultura. Entonces, ¿qué es lo que usted está? Si usted junta con lo que hablamos ahorita de semillas, lo que usted siembre ahorita, su manera de pensar, de hablar, de actuar, es lo que va a cosechar en el futuro. Entonces, muchas veces, uno de los puntos que le estaba diciendo, hablando parte de la cultura de nosotros, los hispanos, vamos a decir, no todo en la cultura del hombre es necesariamente malo, pero si lo examinas bien, no todo es malo, pero no todo necesariamente está en línea con la palabra de Dios. Por ejemplo, parte de la cultura de nosotros, de los hispanos, es muy conocido que somos muy familiares. La familia primero y todo eso, lo cual hasta está bien. El problema está que no todos en nuestra familia piensan igual que nosotros. No todos en la familia están dentro del reino de Dios. ¿Eh? ¿Vamos bien? No todos van a hablar igual, crean igual. Entonces, el problema es que muchas veces lo bueno, si no lo sabes balancear, te vas hacia lo malo ya. Y al rato estamos envueltos en los problemas de la familia. Te traen, aquella persona hizo una mala decisión, quien sea, y ahí andas tú en medio queriendo arreglar, o te están mandando mensajes, llamando por teléfono cada rato para arreglar asuntos, o te quieren involucrar, y ahí andas. Y te va minando tus fuerzas físicas, mentales, y andas metido en problemas que muchas veces aquella persona tomó malas decisiones. Y te dicen, es que es tu primo, es tu tía, es tu nana, es tu mamá, es tu hermano. Yo nadie niega eso, pero puedo ayudar. La mejor manera que uno puede ayudar es orar. Dice, ay, orar, dicen algunos, ¿verdad? Pero la única razón es porque no creen estas cosas. Pero no puedes hacer más. ¿Qué vas a hacer? ¿Desvelarte? Por ejemplo, hay personas que si un miembro de la familia está en el hospital, ahí se la pasan todo el día, todos, toda la tribu, en el hospital. hablando. Ay, ¿qué te dijo el doctor? A ver, ¿qué pasa? Sí, ¿te acuerdas que la comadre se murió de eso? Sí, ¿te acuerdas de esto? Y ellos piensan que muestran mucho amor porque está toda la tribu hecho bola ahí. Y si usted, yo no le voy a decir que haga y que no haga, nomás entiende, yo estoy enseñando con la palabra de Dios. Y si usted va a operar de esa manera y va a estar en ese ambiente de tremenda duda e incredulidad. Yo he ido a ver gente, personas a un hospital, etcétera. Tal vez alguna vez fue a ver a algún familiar, pero fui a visitarlo, a verlo, a orar por él o ella, a darle alguna palabra. Pero no me quedé ahí toda la tarde porque ahí está todo el mundo hablando contrario a la palabra de Dios. Es porque es que usted necesita dejar de verse como en lo natural y empezar a ver, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, soy operar en el reino de Dios de una manera diferente. Algunos de mis críticos van a decir que, oh, es que te dice que no vayas o algo. Yo no estoy diciendo eso. No sé, usted tiene el Espíritu Santo, pero asegúrese de verdad pasar tiempo y recibir del Señor y con la palabra de Dios. Eso se llama operar en sabiduría. ¿Okay? Tiene que ser sabio con su tiempo, tiene que ser sabio con quién se junta, con quién se relaciona, tiene que ser sabio que oye. Amén. Una de las maneras que les voy a recomendar, igual cuando esté con personas, familiares, aunque sean cristianos y todo eso, no discuta, menos la palabra de Dios. La Biblia dice en Proverbios que al necio, aunque le digas y le digas, no va a cambiar. Entonces, no hable de cosas, por ejemplo, pueden que algunos de ustedes tengan familias que son cristianos, pero no creen como usted. Y luego le preguntan de algo, ¿y qué dijo tu pastor? Y esto y el otro, esta. Y usted muy lindo me quiere defender. Pero ahí entra en discordia y todo eso. No pierda el tiempo. Porque yo voy a seguir hablando lo que Dios me dice con la palabra. Usted lo va a seguir recibiendo. No pierda el tiempo en necedades. ¿Alguien diga amén? Déjenme mostrarle esto ahí en Efesios ahora. Gloria a Dios. Qué bueno que vine. Miren Efesios en el capítulo 5, versículo 15. Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 16. Aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo? ¿Aprovechando qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato. Es la palabra en el verso 15. Necios o insensatos son sinónimos, contrario a sabio. No seas insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces aproveche bien el tiempo. Una de estas áreas, ¿cómo? Verso 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Se fija? ¿Cómo hago esto? Ahora, ¿cómo lo hago? Nubia y yo somos de, ok, ¿cómo? Pero ¿cómo se hace? Fue una de las cosas que tuve 16 años con mi pastor, una relación muy cercana con él. Y le llamaba por teléfono. Siempre andaba atrás de él. Yo andaba atrás de él. Porque se supone que el pastor, la oveja sigue al pastor, ¿no? Otra parte de la cultura en las iglesias hispanas esperan que el pastor ande arreando la gente. Entonces ya el pastor sería vaquero. Porque el vaquero arrea al ganado, ¿qué no? ¿Te fijas? La cultura. Por eso muchos cristianos viven una vida derrotada y muchas iglesias viven una vida derrotada. Entonces el pastor se cansa, está exhausto. Muchos pastores se retiran. Yo no creo en el retiro. No encuentro en la Biblia. ¿Encuentras tú que alguien se retiró en la Biblia? Ahora hay pastores que se retiran. Y vuelvo a decir lo mismo. Pero, pastor, ¿qué hay de los que se...? Yo no sé. Yo no soy... Mira, yo no soy el juez de ellos. Yo no los llamé, yo nada más dije en una forma generalizada. Hay gente que porque se retira de lo secular, se retiran también de las cosas de Dios, de servirle a Dios. No sé, yo no los llamé a ellos. No me estoy diciendo que yo creo así. El que se retira, se expira. Entonces yo voy a seguir sirviéndole a Dios. Entonces por eso no me envuelvo. Cuando empecé a pastorear, cuando me fui para Douglas, tenía la costumbre de ir a las casas de la gente. Pero llegó un momento en que tenía la cabeza de este tamaño ya. Porque pensaba y le decía, no, esta gente no le está entendiendo, amor. ¿Por qué? Porque voy y piensan que yo soy su psicólogo o su psiquiatra en lugar de su pastor. ¿A qué te refieres? Voy, llego y se ponen a platicarme todos los problemas que tuvieron. Me hablan de ciertos familiares que yo ni conozco y que tuvieron este problema. Y se ponen a hablar como que tienen ansias de hablar con alguien. Pero yo no soy el que deberían de hablar, debería ser al Señor. Y mejor hablar en lenguas, porque Dios ya sabe lo que está pasando. No sé si me expliqué. Era raro a la persona que yo iba a su casa y me decía, pastor, tengo esta situación, pero lo que estoy aprendiendo en fe, vamos a ponernos de acuerdo, ore conmigo. Fíjese, estaba leyendo la Biblia, pastor, en tal capítulo, en tal versículo, y creo que yo recibí esto del Señor, le comparto para que me ayude a ver si estoy bien o si lo puedo entender mejor, porque creo que aquí está la solución. Era raro. Era rarísimo. La mayoría de los cristianos ven a su pastor como su psiquiatra. Y luego ni siquiera le pagan. Siquiera me pagaban por estar 2 horas oyendo ahí el vómito espiritual. ¿Me entiendes cómo digo? La spiritual puke. Lo voy a decir en inglés. Le dije a Nubia, no. Me alejé de fiestas y nada. Porque luego igual, si iba a una fiesta de alguien, pero resulta que estaba en un compromiso, salió, no podía. Oh, sí fue a la casa de fulano. O de fulana, y a mi casa no vino. Entonces empecé a crecer más en esto. No quiere decir que no puedo ir a esta semana que pasó. Fui a la casa de alguien que estaban pasando por una enfermedad. Fui a orar por ellos, a dos casas, el jueves por la mañana. Pero la actitud de esos hermanos, gracias a Dios, era muy diferente. Son personas que están listos para recibir, ¿me entiendes? Y no usé toda la mañana. Usé un tiempo en una casa, otro tiempo en otra casa. ¿Ya? Más bien, no quiere decir que no puedo oírlos, que no puedo hablar con ustedes. No estoy diciendo eso, pero estoy hablando la actitud de fe. Cuando yo iba con mi pastor, le decía, pastor, en datos generales le decía qué estaba pasando para que entendiera cómo orar o por qué orar conmigo. Pero no me tiraba 2 horas hablándole de problemas que ni sabía. Porque gente te menciona, y vino mi tía Chenchita, pastor. Y dije, yo ni conozco a su tía Chenchita. ¿Me entiendes? Y vino la fulana, y vino la mangana, y vino mi prima fulana de tal. Y bien, y yo ni siquiera puedo poner una imagen de quién me está hablando. ¿Me explica? ¿Sí? ¿Sí me explica? Si alguien de ustedes dice, vino la hermana fulana, cualquiera de ustedes, o hermano mangano, rápido voy a tener una imagen de quién vino. Pero la otra manera, cuando no conoces a alguien, es porque la palabra de Dios no es prioridad en sus vidas. Por ejemplo, le voy a preguntar algo. No me conteste. Nada más le voy a decir esto. Si usted medita, usted sabe. ¿Qué es lo primero que hace cuando se levanta? ¿Dónde ocupa sus primeros minutos, sus primeros 15 minutos? Si alguno de ustedes dice, es que hermano, yo me levanto y me tengo que alistar porque me tengo que ir a trabajar. Muy bien, está bien. ¿Qué hace entonces antes de acostarse? ¿Qué es lo que mira antes de acostarse? ¿El celular? ¿El teléfono? ¿La novela? Ajá. ¿Qué es lo que hace? Eso va a determinar mucho, mucho va a determinar lo que pone dentro de usted y los resultados. ¿Qué es lo que hace? Y eso no quiere decir que seas religioso o espiritual. Más bien quiere decir que eres maduro en la palabra. Quiere decir que operas en el reino de Dios. Lo primero que Nubia y yo hacemos, y ya nos acostumbramos a hacerlo, y es una buena costumbre, un buen hábito, otra manera de decir costumbre es hábito. Lo primero que hacemos es pasar un tiempo con Nubia siempre se levanta 10 para las 5, 4:50 por ahí, 4:45. Yo veo cuando se levanta así, veo la sombrita así, nada más, así. Y se va a la oficina. Entonces mi recámara y la oficina están en 2 extremos, están en diferentes puntos de la casa, en un extremo. Y ahí puede estar como hasta las, a veces, 8:30, 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque dice que es cuando ella, como ayer que oró usted, hermano Osmar, como dijo lo que yo le he dicho, el ministerio corre por ella, es cierto. Entonces dice, luego empiezan las llamadas, los mensajes en la mañana. Entonces a esas horas es cuando mejor oigo de Dios. Y se le nota, ¿verdad?, que pasa tiempo con el Señor. Y luego también, antes de acostarse, también pasa tiempo con el Señor. No que en el día no, pero puedes tú meditar durante el día, pero esos son los tiempos de intimidad. Amén. Hay tiempos de intimidad. Puede un hombre y una mujer que tienen un matrimonio durante el día hablarse, mandarse un mensaje, decirse que se aman, que se extrañan, o etcétera, o verse y darse un beso o abrazo, pero hay momentos de intimidad. ¿Sí? Bueno, lo entendemos en esa área, entonces entiéndalo así con Dios también. Hay momentos donde podemos oír más, y no hay nada mejor cuando estás quieto, en quietud, en paz, es cuando vas más a oír mejor de Dios. Aleluya. Alguien diga amén. Y es cuando pones la palabra en tu corazón, es cuando puedes meditar ciertos versículos. Hay cristianos que quieren oír de Dios, pero ni siquiera saben qué dice la Biblia escrita. Hay dos tipos de voluntades, por así decirlo, dos tipos de la voluntad de Dios. La primera voluntad de Dios, y la más común, es la que vas a encontrar aquí. ¿Ya? ¿Yeah? ¿Vamos bien ahí? Vaya un momento a segundo libro de Corintios para mostrarle algo. Segundo de los Corintios, 2 Corintios, capítulo 1. Y en el versículo 20, note, 2 Corintios 1, 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, ¿son qué? Sí, y en Cristo, ¿qué? Amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Note, todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo sí, y en Cristo, ¿qué? Amén. Por medio de nosotros. Queriendo decir, todas las promesas escritas. ¿Vamos bien aquí? Toda la promesa de Dios. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20. ¿Sí? ¿Lo tiene ya? ¿Lo vio? Todas las promesas de Dios son en Él, ¿qué? Sí. Aquí está. No necesita saber. En otras palabras, son sí. No necesita decir, Señor, por ejemplo, si usted no tiene una casa, es un ejemplo. No me va a malentender, son etapas, ¿no? Le digo así porque yo dormí en mesa hace años por una semana en un carro yonqueado ahí en un estacionamiento con un calorón. Cuando me fui a la casa de alguien y me rentó un cuarto, aunque ese cuarto estaba así como decimos pelón, no había muebles, y dormí en la alfombra. Era mucho mejor dormir en ese cuarto en la alfombra que dormir en el carro yonqueado. ¿Cuánto? Después, al tiempo, cuando Nubia y yo nos casamos, rentamos un departamento. Voy por una calle que se llama Main Street y otra calle que se llama Extension. ¿Sí? Era un departamento de una recámara, pero tenía aire acondicionado, tenía una sala, tenía una cocina nueva, lo rentamos amueblado y tenía una recámara con un baño y todo era nuevo. Era pequeño, pero era mejor que el carro yonqueado y mejor que la otra casa donde yo estaba en la alfombra. ¿A que sí? Y esa casa tenía cooler nada más. Y el cooler ya ni se usa, creo, pero en aquellos años, cuando venía el calor fuerte, no servía para nada, ¿sí? Bien. Ok, pero era mejor que el carro yonqueado. Bueno, entonces, si usted vive en un departamento ahorita o en una casa de renta, Dios quiere que tenga una casa. Vaya a la Biblia y la Biblia dice que habites buenas casas. Incluso a Dios no le interesa si tiene una, dos, tres, cuatro casas, las que usted quiera tener. Lo que quiere Dios es que las casas no lo tengan a usted. Y eso es como opera el reino de Dios. Alguien diga amén. Pero si te ves, que no me dan crédito, es que soy paisa, es que esto, no pick English. Y de ahí te vas a empezar a limitar. ¿Yeah? Amén. ¿Cómo nos limitamos en cosas? Yo tengo dos casas en 60 acres. Y luego, en un tiempo, empecé buscando al Señor, empecé a ver cómo voy a remodelar una de ellas y luego la otra. Y ya tengo todo cómo lo voy a hacer. Y ya pronto lo voy a hacer. O sea, no me conformo más con que, pues, qué bonita, está bien así. No, no. Amén. Y es difícil vivir en el monte allá con los vientos que hacen, los tiempos que hacen vientos. Aquí hace vientos, pero se siente menos porque es una ciudad, hay muchos edificios y amortigua todo eso. Y hay, incluso en Douglas, cuando estás ahí en el pueblo, ahí notas la diferencia. Cuando vas donde vivo yo, los vientos son tremendos. Amén. Y hay veces es difícil mantener limpio todo, pero no imposible. No, me tengo que esforzar para tener limpio donde vivo. El problema está que a las casas, está ahí sí, gracias, vivo así porque no me gusta vivir una casa con otra pegado. Entonces, pero el problema está que aunque hay vecinos están retirados, que quieres los vecinos por su manera de pensar, al rato ves bolsas, ¿ves? Y ya sabes hasta dónde van. Yo ya sabía a veces antes de que cerraran el Food City, este viene el Food City, ¿ves? Pedazos de bolsa de queso es el mexicano ese. Es lo más corriente, ¿ves? Puras envolturas de comida barata. Y ya de donde viene la bolsa, ya venía, ya sé de qué casa viene, ¿ves? Y que es paisa. Manera de pensar, ¿ves? Porque nos hemos acostumbrado. Ve al Fry's o al Albertsons aquí, ver cuántos hispanos vas a encontrar. Y luego cristianos. Ya nomás dije Albertsons, ya algunos de, no, es que estoy en Albertsons. Si estás limitando a Dios. Ahora, esto es gradual, ¿lo entiendes? Yo también fui al Food City alguna vez, pero después dejé de ir. Hay ciertas cosas que todavía puedes encontrar ahí que te gustan, pero no es como ir a surtirte todo el mandado. No creo que sea lo mejor. Queriendo decir que si vas ahí, no te estoy condenando. Mis críticos me oyen. Qué curioso, mis críticos son gente cristiana, no mundanos, cristianos, que me oyen para ver que, porque como no tienen revelación de la palabra, me oyen para apuntar lo que yo digo, para ir a predicar lo contrario y rajarme, ¿ves? Esos son mis críticos. Pero les deseo bien a todos ellos. Lo entienden así como, qué legalista te está diciendo que no vayas al Food City. Y yo no dije eso. Tú ve a donde tú quieras ir, vive donde tú quieras vivir y vive como tú quieras vivir. Al final de cuentas, Dios te ama igual. No te va a dejar de... Pero limitas a Dios. ¿Ok? Déjame mostrarle algo aquí. Todas las promesas son en el ¿qué? Sí y en el amén. Ok. Dos puntos. Alguien ayúdeme aquí porque necesito, tengo varias cosas que decir ahorita, varias cosas. Y como no, casi no uso notas, voy a decir casi para que mi mente empiece a decir un día las tienes que usar. Pero casi no, voy a empezar a ver si en los próximos servicios me disciplino. Pero ahorita por lo pronto alguien ayúdeme con esto de donde estamos aquí. Ayúdeme, no vayan para allá todavía, pero apunten ahí para ir a Isaías. Sí, pero no vayan para allá, porque les quiero decir dos puntos de lo que hablé. Pues estamos hablando del reino de Dios. ¿Qué tiene que ver el reino de Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Okay? Por lo tanto, es cómo piensa usted. ¿Okay? Nomás apunten a Isaías 55. No les voy a dar versículo porque ya los conozco. Luego van a ir a buscar el versículo, van a estar leyendo y no van a oír lo que voy a decir. Entonces, es importante que oigan esto. Conozco mi gente. Fue lo que Dios me llamó a alcanzar. ¿Ves? Entonces, conozco. Bueno, ¿qué viene? Porque te dije algo de la familia. Por ejemplo, otra de las cosas que he visto también. Los padres son creyentes, cristianos, vamos a decir así. Mejor les voy a decir cristianos, porque muchos de ellos no creen, son cristianos, no han nacido de nuevo. Sus hijos, algunos sí, algunos no, algunos andan fríos. Pero los padres se van envejeciendo. Y luego ahora los hijos les dictan la vida a los padres, qué hacer, a qué iglesia ir, cuándo ir, cuándo no ir. Cuando tú tienes la palabra, digo, hablando de los padres. Entonces yo me fijé en mis mentores en la fe. Yo me fijé en mis mentores en la fe. Y una vez, hablando con uno de los nietos del hermano Hagen, dice, nunca pasaba, era raro que pasara un cumpleaños con nosotros. Porque siempre andaba viajando. Y le decíamos, ¿vas a estar para mi cumpleaños? ¿Cuándo es? La semana que viene. No, voy a estar en tal lugar. Pero cuando estaba con nosotros, era bien familiar, pasaba tiempo. Y si no, decía, cuando vuelva, voy a pasar un tiempo contigo. Lo que no pasa en ese mero día. Pero me fijé que hasta el día que se fue, él nunca dejó de hacer lo que Dios le dijo. Es tremendo, ¿verdad? Y yo quiero llegar así, yo no quiero llegar a viejo y que mis hijos me mangoneen y que me digan qué hacer y qué no hacer y dónde vivir. No voy a hacer eso yo, no. No, tengo la palabra, voy a dejar que Dios me diga dónde, qué hacer. Amén. Y que les voy a platicar esta historia. El pastor ya, creo que ya tal vez ya partió con el Señor, fue hace unos años, ya estaba mayor él. Pero otros años más atrás, su esposa falleció. Sus hijos ya no vivían en casa y vivían en otra ciudad y él estaba pastoreando. Y era un hombre que creía en esto, en el reino de Dios. No fue un predicador famoso. No voy a decir su nombre porque aunque lo dijera, pues estoy casi seguro que nadie va a saber quién era. Sin embargo, fue un hombre de Dios y fue un hombre íntegro. Y luego la misma gente de la iglesia le decía, pastor, pues no se vaya a caer en su casa, no le vaya a pasar algo. Se debería de ir con uno de sus hijos. Ahora los hijos venían a visitarlo, estaban ahí en la iglesia y como los hijos habían crecido ahí en esa iglesia, pues la gente le decía, dile a tu papá que ya llévatelo. Y él dijo una vez, yo no entiendo, dijo, ¿cómo quieren que me vaya? Entonces, tal vez ya quieran otro pastor, está bien si ya están hartos de mí, le dijo una vez a la iglesia, y quieren que ya me vaya y no les importa que me vaya, pero Dios no me ha dicho eso. Y si no les gusta, si ya quieren otro pastor, se van a tener que aguantar hasta que yo me retire. Y cuando me retire es porque ya me fui. ¿Te ves qué diferente cuando tienes el reino de Dios? Y alguna gente se acercaba, no es por eso, pastor, es que no queremos que le vaya a pasar algo. No me va a pasar nada, no creo que me va a pasar nada. Era un hombre que se mantuvo muy atlético. Ya tenía más de 80 años, era muy atlético y sí, se mantenía delgado, muy disciplinado, lo que comía, hacía ejercicio, etcétera. Era muy cuidadoso con lo que hablaba. Murió ya, 90 y tantos años. Y murió cuando ya se hartó. Creo que ya se hartó con el segundo término Obama. ¿Te imaginas que estuviera ahorita vivo con Biden? Dios mío. Dios. Y esto es como usted y yo debemos de pensar y de hablar y de decir. O sea, usted es el que debe de poner las reglas conforme a la palabra de Dios. Usted va a decidir. Sus hijos o su familia lo deben de seguir a usted, no usted a ellos. Usted tiene la palabra. Es contrario a lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nos aferramos a la tradición hispana. ¿Ves? La tradición hispana sí es. No me vas a decir que no, por favor. ¿Ok? Porque no te está hablando un ruso o algo así. ¿Ok? Hablando uno como tú. Mira, los hijos, los padres cuidan a los hijos. Luego los hijos crecen. Luego los hijos tienen que mantener a los padres porque los padres ya te mantuve yo, ahora tú a mí. ¿Sí? Y luego de ahí, como ahora te mantienen, ahora te van a controlar. No es lo que dice el reino de Dios. No está mal interactuar con la familia, no está mal ayudarlos, no está mal. Si ellos quieren, como por ejemplo, yo no estoy criando a mis hijos con la mentalidad que un día ellos me van a mantener. Olvídate, Dios es mi fuente. Si ellos quieren sembrar en mí, yo me dejo querer. ¿Entiendes? Lo recibo, ¿me entiendes? Pero no voy a andar, pues ya te mantuve y qué caro me saliste. ¿Te imaginas? Anthony me iba a deber bastante. Bastante. Amén. Va, nomás en pura comida, sin contar la ropa. ¿Qué le gustan? Que los Levi's y que botas y que camisas así, que acá y que... O sea, sale caro. Eso sí es muy trabajador, pero aún así, no es barato. No es económico, como me dijo uno en Douglas. Dijo que su hijo era muy económico. Bueno, el mío no, es que lo mío lo crié con la mentalidad del reino. Y él un día estaba más niño y me dice, andaba conmigo y me pidió comida y luego al rato le dio hambre, pizza y no sé qué. Le dije, mijo, vi los tickets. Yo había gastado en mí en todo el día $10 nada más en una ensalada con pollo y me llené, era todo. Y vi los tickets, man, eran bastantes. Y fue muy bíblico, me dijo, papi, es que la Biblia dice que el obrero es digno de su comida. Dice de su salario. Le dije, sí, pero como tú no me pagas, entonces ¿cómo me pagas? Con la comida. Fue abusado. ¿Okay? Bueno, gloria a Dios. Aleluya. Ahora, vaya un momento y ya casi voy cerrando, pero vaya un momento a la segunda, ¿a dónde le dije? Isaías 55. Tiene que ver con el reino de Dios, el reino de Dios. Voy a hablar mucho de esto después de la sabiduría. Voy a hablar de esto, del reino de Dios dentro de la serie de fe. Hay gente que asume que sabe de fe, ¿ves? Nomás por creer, confesar y hablarlo. Te fijaste qué extensivo. Ya saqué el primer tomo de Principios Bíblicos Básicos de Fe y fueron 20 horas. Ya estoy en el segundo volumen. No me acuerdo cuántas sesiones llevo. Y tal vez voy a sacar un tercer volumen. Tal vez el resto del año me tire enseñando de todo esto. Pero hay gente que piensa, fe nomás lo reduce a creer, a hablar, confesar y ya. No, fe es un tema muy extenso. Le dije Isaías 55, ¿verdad? Okay, all right. Vaya al versículo 8, por favor. Isaías 55. Note, versículo 8. Dice, mis pensamientos... Oh, ¿te fijas cómo Dios 55:8 de Isaías? Mis pensamientos, dijo el Señor, no son tus pensamientos. ¿Te fijas? Queriendo decir, Dios piensa totalmente diferente. Ahorita lo que le estoy diciendo es cómo piensa Dios. Dios piensa bien diferente a nosotros. Entonces, si nosotros somos sus hijos, debemos de pensar como Dios piensa, cambiar nuestra manera de pensar. Para operar en el reino de Dios. El reino de Dios es un sistema, el reino de Dios es un gobierno. Amén. Gloria a Dios. Now, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. O sea, tu manera de actuar no es la manera que yo actúo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, verso 10, no, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada la palabra en aquello para que la envié. Pero ves, por eso necesitas operar como opera el reino de Dios. Empieza a hablar así. Hace unos años empecé a hablar así igual. Ay, sí. Mira, dice que nunca se va a enfermar. A ver qué pasa el día que se enferme. El único que se hacen daño son ese tipo de personas, esos críticos. Pero si empiezas a hablar por fe, no en ti, sino en Cristo, empiezas a hablar, empiezas a decir, creo que no me tengo que enfermar. Creo que no me tengo que enfermar. Y luego lo basas con la palabra de Dios, parte del reino. Es la palabra de Dios dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Ahora, vamos a suponer que te enfermaste. ¿Qué te importa? Estás operando. Vas primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga. Entonces deja de darle explicaciones a todo el mundo, familia, hijos, esto, y luego cómo te sientes y qué tienes y qué te dijo el doctor. Porque eso no va, eso está sujeto a cambio. Cómo te sientas y qué dijo el doctor, está sujeto, no lo vamos a decir que es mentira, pero está sujeto a cambio. Pero si pones la palabra de Dios, esas cosas van a cambiar porque la palabra de Dios es eterna. La manera de pensar de Dios es diferente. ¿Ok? Otro punto, antes de que no quiero que se me pase, ahorita mencioné casas. Por ejemplo, Dios quiere que tengas una casa. Ahora puedes buscar la dirección del Señor, es qué tipo de casa, qué tan grande, en qué área, porque hay muchas casas, muchos estilos, muchos precios, mucho, amén. Pero puedes buscar de Dios la dirección del Señor. Y luego tienes esa. Y si dijiste, bueno, voy a empezar con tal casa, en tal lugar, y luego después voy a tener otra casa. Y no necesitas ni vender esa. Si la vendes, está bien, pero si no, puedes tener otra casa en otra ciudad y rentarla o algo. Y puedes tener otra casa en otra parte. Y no estarte limitando. Gloria a Dios. Ahorita vimos las promesas de Dios, todas las que están escritas, la palabra escrita, esa es una voluntad, lo que está escrito. La otra voluntad es lo que tal vez no está escrito con algo específico. ¿Sí? Un ejemplo de esto, bien rápido. Vaya a Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio 8. De hecho, en Salmo 112 dice, bienes y riquezas hay en su casa. ¿Pero qué casa? No sé, hay muchos tipos de casas. Hay muchos tipos, en muchos sectores de la ciudad, en muchos lugares. Hay de diferentes tamaños, unos tienen 2 cuartos, otros tienen 3 cuartos, otros tienen 4 recámaras, tantos baños, 4 baños, 5 baños, etcétera. No sé, hay muchos estilos. pero ya ve que Dios quiere que tenga una casa. Vamos bien ahí. Vamos a Deuteronomio capítulo 8 ahora. Ahorita le cité nada más, pero lo puede apuntar si está tomando notas, el Salmo 112, versículo 3, y lo puede poner junto con este. Deuteronomio capítulo 8, dice, cuídate de no olvidarte, versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques, ¿qué? Buenas, plural, casas en que habites. Deuteronomio 8, verso 11 y 12. ¿Vamos bien? Entonces, pero te fijas que no te dice qué tipo de casas. No te dice qué estilo, en qué sector de la ciudad, cuántas recámaras. Es lo que no sabes, pero puedes buscar la dirección de Dios. ¿Ya? ¿Lo puedes ver ahí? Entonces, tu manera de pensar va a determinar mucho. Si alineas con la palabra de Dios. Déjeme explicarle algo aquí en Isaías 55. Sí, la segunda voluntad. Ahorita le dije, la primera voluntad es, la puse en Primera de Corintios, ahorita donde dijimos así, donde dijimos, porque todas las, Primera de Corintios, ¿qué es? 1.20. Porque, gracias, Primera de Corintios 1.20. Porque todas las promesas de Dios son en él, ¿qué? Sí, y en él son, amén. Esa es la voluntad de Dios, la conocida, por así decir, la que conocemos, la que está escrito en la Biblia. No necesitas decirle a Dios, Señor, ¿será que quieres que esté sano? La iglesia, el cuerpo de Cristo, ha perdió muchos años pensando si era la voluntad de Dios sanar o no sanar, cuando está escrito, ¿sí? Pero hay cosas que no sabes necesariamente cuando hablas de cosas como casas, carros. Bueno, carros no te va a cambiar mucho, no te vas a salir el plan porque compres un carro pequeño, un carro grande, no sé. No iba a estar mal si... Dependes del Señor que te diga qué tanto te va a costar ese carro, qué tanto vas a gastar, qué tanto vas a poner. Pero no es porque Dios sea codo, es porque como vamos creciendo en fe, tal vez Dios quiere que uses cierta cantidad de dinero para que siembres en el reino de Dios más, porque es como va a venir más semilla, más cosecha. ¿Sí me explico? Y ciertos carros te van a hacer gastar más que otros. Pudieras usar ese principio, ¿oyó?, para buscar la dirección de Dios. Ok, ahorita me estoy acordando de otra cosa. Gracias. De eso mismo, para relacionarlo. Gracias, Padre. Vaya a Mateo. Tengo que ser dirigido con el Señor. Vaya a Mateo 7.7. Mateo 7.7, para poderlo conectar con esto. Ve. Mateo, capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Nota. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Quiero que vea esto. Vamos a ser honestos, pero vamos a quedarnos con la Biblia. Si usted es honesto, y si es bien, bien, bien honesto, usted va a saber que cuando pides algo a Dios, no viene la respuesta luego, luego. Es verdad, ¿sí? Eso no quiere decir entonces que sea Dios el problema, porque Dios se mueve en el ámbito espiritual de la fe. Si usted pidió en línea con la palabra de Dios, Dios ya contestó eso. Lo que pasa es que tenemos oposición del diablo. ¿Se acuerda? Vimos una vez en el libro de Daniel. Sin embargo, por ejemplo, tú puedes pedir una casa si pides conforme a lo que Dios dice aquí en la Biblia. ¿Crees que lo recibes? Pues sí, Padre, necesito una casa en el nombre de Jesús. Creo que lo recibes. Vas a los versículos que te di ahorita. Hay muchos, pero ahorita mencioné dos. Salmo 112, verso 3, Deuteronomio 8. Padre, aquí dices, bienes y riquezas hay en mi casa. Entonces, quiero una casa, necesito una casa y te doy gracias. Dios te quiere dar no solamente lo que necesitas, también te quiere dar lo que quieres. Lo que quieres. Porque, por ejemplo, a mí en lo personal no me gustan las casas, las casas que se andan usando ahora ultramodernas, cuadradas, así con colores grises. A mí no me gustan, pero se usan. Pero qué tal si a usted sí le gusta, porque es lo que anda de moda ahorita, y si yo quiero una casa de ese color gris. A mí no me gustan los colores grises, blancos, ni nada, parece, me figuran hospitales. Pero hay gente que sí, esperen, no me va a mantener, estoy criticando sus gustos, son sus gustos. Amén. Pero estoy diciendo que a mí no me gusta. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos bien hasta ahí. Entonces, quiero que veas esto. Y esto determina mucho. ¿Qué versículo estábamos? Pero puedes buscar, por ejemplo, pides una casa, ahora sí, busca y hallar. Buscar quiere decir de buscar la voluntad de Él. Buscar la dirección. Señor, ¿qué casa quieres? Ahora, vamos a suponer que a alguno de ustedes les gustan esas casas así cuadradas. A mí me gustan las casas con techo de lámina, que es de esa lámina grande, bonita, con ciertos... Me gustan los colores, no sé si se dice así en español, the warm colors, los colores calientes, se dice así, no sé. ¿Sí? ¿Ah? Cálidos, colores cálidos me gustan. Me gustan así, ¿sí? Hay gente que le gusta esas casas cuadradas, modernas, colores azules, grisáceos, así. Fine, fine. Pues no necesitarías ni buscar la voluntad de Dios, porque ya tienes ese gusto. Y Dios, no vas a salirte de la voluntad de Dios porque te gusten ciertos colores o ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me gustan las botas, tengo cantidad de botas. No me gusta el zapato. No, aparte tengo una pisada tan fuerte que si yo uso un zapato de esos que usan con unos tacones de este tamaño, en tres servicios me los acabo, tengo una pisada muy fuerte. No me gusta el zapato, pero hay gente que sí. Perfecto, puedes creerle a Dios por zapatos. ¿Sí? ¿Me entendiste? Dios quiere darte muchos zapatos y quiere que tengas una zapatería si es posible. No quiere que la zapatería te tenga a ti. ¿Entiendes? Bien. Entonces, por ejemplo, aquí, te voy a hablar bien rápido en estos minutos que me quedan. Hay un sistema que tenemos en los Estados Unidos y que creo que es un buen sistema. Se llama meritocracia. ¿Entienden esa palabra? Meritocracia. Meritocracia quiere decir que usted en su compañía, en su trabajo, lo van ascendiendo no porque sea indio o porque sea negro o porque sea una minoría, como en muchos estados liberales, que hay estados donde en las compañías tienes que tener un negro, una persona indígena, un LGBTQ o no sé qué, LGBTQAXJZ, y tienes que tener alguno de esos para ser inclusivo y para hacer esto y para hacer el otro. Está mal eso. Subes por tus méritos, porque llegas temprano, porque trabajas, porque eres confiable, porque la gente puede confiar en ti. Te dicen, abres, ¿vas a abrir a tales horas? Sí, a tales horas. Tú estás 10 minutos antes. No llegas barrido, quitando los carros, quítanse, porque tengo que abrir a las 10 y ya son las 10. No, ya llegaste tarde a las puras 10. ¿Entendiste? Eso se llama meritocracia y vas a subir, vas a ir subiendo. Ese sistema, atención, cuando se trata de Dios, no opera. Dios te ama como seas, llegues tarde, temprano, seas un flojo, un arrastrado. ¿Ok? Eso se llama gracia. Quiero que entiendas esto. Pero, ¿oyó lo que dije? Pero, si usted quiere ver una mayor gracia, una mayor misericordia, una mayor bendición. Fíjese una cosa, yo me fijo en esto. ¿Cuántos de ustedes conocen cristianos? Yo conozco muchos cristianos. Ahí en Douglas, incluso una familia ahí de la iglesia me dijo, fíjese, pastor, dice que nos encontramos, no me supo decir ni a quién, y qué bueno, no me interesa saber, pero dijo, nos encontramos una persona que venía aquí a la iglesia y rápido nos vio y dijo, ¿todavía van con el Hughes? O sea, ni nos saludó, así nos preguntó. Y ellos voltearon y dijeron, sí. Y todavía está eso del diezmo. Entonces, mira, dijo, y les dijo, si sacó la billetera, dijo, yo ni diezmo, mira cómo ando de bendecido. Bueno, déjame explicarle algo para que usted lo entienda. Dios es bueno y Dios es misericordioso y Dios le va a proveer a todos sus hijos. Diezmen o no diezmen, den o no den. Pero se van a quedar en un nivel nada más. Pero si usted quiere ver una mayor gracia, una mayor bendición, entonces ahora usa la mentalidad del reino de Dios y va a empezar a operar en las leyes espirituales, en las leyes de la siembra y la cosecha, para ver algo mayor todavía. Ahora sí usted se puede, yo conozco muchos cristianos, se mofan del diezmo, de la ofrenda, no dan nada, no creen en, perfecto, ya, te vas a ir al cielo. No te apures por eso, Dios no te va a dejar de amar por eso, no te va a ir al infierno por eso, pero vas a estar limitado. Le vas a poner límite a Dios. ¿Entendió? Entonces yo no quiero ponerle límite a Dios. Entonces yo ahora tengo que responder, y algunos cristianos que me critican dicen, pero eso es igual meritocracia. No. No, es reino de Dios, es diferente. Es operar en el reino de Dios. ¿Ok? Ok, vamos a ver esto. Para ya cerrar todo esto. Génesis, qué bueno que vine. Vaya a Génesis en el capítulo 4, bien rápido. Versículo 1. Aquí es la primera vez. ¿Oyó lo que dije? ¿Qué dije? La primera vez que se menciona dos veces, no va en, se menciona diezmo y ofrenda. No va a encontrar la palabra diezmo, pero ahorita le voy a explicar qué es el diezmo y aquí está. Aquí la primera es que se menciona, pero en Génesis 2 es la primera vez que Dios pone el principio del diezmo. Ahorita le voy a explicar bien rápido. Génesis 4, versículo 1. Conoció a Adán a su mujer, verso 1. O sea, tuvo intimidad con ella, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y luego dice, y Abel fue pastor de ovejas. ¿Cuánto entienden que ya habían pasado muchísimos años? Y eran adultos, muy adultos. ¿Sí? Algunas personas creen, yo no sé, nomás estoy diciendo lo que algunos eruditos supuestamente piensan que ya, acuérdense que la gente vivía mucho tiempo, aquí ya tenían como 100 años ellos. ¿Ya? No lo sé, no estoy diciéndole algo que he investigado con gente. Bien, después dio a luz, dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. O sea, uno era ganadero, el otro era agricultor, ¿lo ve? Verso 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, o sea, las obras, una ofrenda, no fue lo mejor. Pero Abel, dice, y Abel trajo también de los primogénitos. ¿Qué es primogénitos? Lo primero. Otra manera de decir es las primicias. Las primicias es lo primero, los primeros frutos. ¿Qué son las primicias? El diezmo es lo primero. Eso es lo primero que deberíamos de apartar o es lo primero que deberíamos de empezar a dar. Ahora, escúchenlo de mí, pero entiéndanlo, por favor. Yo ya no diezmo. Yo hace años que dejé de diezmar. ¿Entendieron a qué me refiero? Sí. ¿Usted también? Sí. Dejé de diezmar. ¿Qué quiere decir que practiqué el diezmo, pero ahorita yo doy mucho más del diezmo? Hay mucha crítica ahorita y es, simplemente es pura ignorancia. Cuando la gente oiga esto, ni oiga a esas personas, pero hay personas que dicen, oh, el diezmo es de la ley. Entonces, no. El diezmo empezó desde Génesis, muchísimo año. Desde Adán, desde aquí, hasta Moisés, que vino la ley, fueron como 2,500 años. 2,500 años. Esta nación apenas en el 2026 va a cumplir 250 años. Aquí estamos hablando que fueron 2,500 años de, más o menos desde este tiempo, desde Adán hasta Moisés, hasta la ley mosaica. ¿Ok? Entonces, decir eso es pura ignorancia. Ahora, ¿tengo que diezmar? No, la verdad, no. Como te dije ahorita, mira, no tienes que orar en lenguas, pero te vas a limitar. Dios te ama igual y te vas a ir al cielo. Y como le dije a uno, de hecho, más rápido, porque tus oraciones no tienen poder. Amén. Dijo uno, yo no tengo que orar en lengua, de todas maneras, si me muero, me voy al cielo. Así es, le dije, amén. De hecho, más rápido. Te voy a decir más rápido. Es lo que te dije, Dios es bueno, Dios va a cuidar de la gente. Yo conozco muchos cristianos que no creen nada de esto y Dios cuida de ellos. No les falta que comer todos los días, pero siempre están limitados a ellos. Ahorita se me viene a la mente, y no voy a decir nombres porque esta persona vive en Douglas, podría que algunos de ustedes de Douglas lo conozcan, pero esta persona tiene más de 80 años. Si tú lo veas ahorita, maneja un carro decente, un carro nuevo. Vive en un departamento del gobierno. Tú vas, su casa está bien, limpia, tiene aire acondicionado, nada le hace falta. Tiene servicio médico por Access y todo eso del gobierno. Va y compra comida con ayudas de tarjetas. O sea, no le hace falta nada. Pero te fijas que está limitado y está nada más a él. Ese tipo de personas, y ya tiene más de 80 años, nunca, nunca fueron de bendición a nadie. Más que a ellos, todo era para ellos. Nunca pudieron ayudar a alguien más, nunca fueron de bendición en sus iglesias locales, nunca apoyaron la visión de su pastor porque estaban limitados. ¿Dios fue bueno con ellos? Nadie puede decir que no. Como te dije, este hombre, conozco a algunos ahí en Douglas, nada les falta, aunque tienen ayuda del gobierno. Dios tiene que usar estas cosas del gobierno para proveerles a ellos. Porque siempre lo limitaron. No sé usted, pero a mí no me gusta eso. No me gusta vivir así. No me iba a gustar vivir así. Estar limitado nada más. ¿Amén? Sí, usted no tiene que creer esto. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dice, y Abel trajo también de los primogénitos. Ahí viene. De sus ovejas, de lo más gordo de ellas, o sea, lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero el diezmo, pero lo dio, nosotros damos el diezmo, pero no como una obligación. Sí. Ah, Le voy a decir como decía Oral Roberts, lo voy a decir, pero lo voy a decir en inglés. En inglés suena muy bien, en español ya no queda igual, pero en inglés decía, dice, tithe is a seed you sow, not a debt you owe. O sea, buenísimo eso. Diezmo es una semilla que siembras, no una deuda que pagas. Es el 10%. Pero yo aprendí, luego vi y dije, oye, si estoy dando el 10%, nada más todo lo que estoy dando, el 10%. Entonces voy a recibir el 10%. Quiero dar más. Pero lo que quiero decir que es un buen punto para empezar y no criticar el diezmo, no rajarle al diezmo y no decir que el diezmo es de la ley. Es pura ignorancia eso. Es pura ignorancia. Aquí es la primera vez que se menciona el dar. ¿De dónde lo aprendió Abel? De Adán. ¿Y quién se lo enseñaría a Adán? Dios. ¿Dónde se lo enseñó? Ok, vámonos a Génesis 2. Y ahí está donde está el principio de todo esto. Génesis capítulo 2. ¡Aleluya! ¡Qué bueno que vine! Génesis 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. 2:15 de Génesis. Para que lo labrara y lo guardase. Labrar quiere decir trabajar. La tuya, pastor. Alguna es mala palabra para ellos. Trabajar, ¿eh? Para que lo labrara y lo guardase. O sea, trabajar es una bendición ahorita. Que fue una maldición aquí por causa del hombre, pero nosotros, la tierra no, todavía está bajo maldición, usted y yo no. Pero entonces usted y yo, como estamos en el Señor, lo vemos como un gozo en estar ocupados. Amén. Yo siempre estoy ocupado. Le dije a estas personas que me enteré y fui a su casa, y le dije, ¿por qué no me dijeron a una de ellas? Porque, ay, pastor, es que siempre están tan ocupados ustedes, la pastora. Le dije, siempre estamos ocupados. Tienen que entenderlo, que siempre estamos y vamos a estar ocupados. Pero si nos avisan, nos dejan saber, vamos a hacer un tiempo. Siempre hacemos un tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos da, nos ayuda. Pero no esperes que tus pastores estén nomás ahí, más acostados, como dice mi mamá, como murciélagos con las piernas para arriba, viendo la televisión todo el tiempo. No. Son los murciélagos que serán así. Ajá. Así le decía a miembros de mi familia, estás como los murciélagos, ponte a trabajar. Ok, gloria a Dios. Nota, y mandó, verso 16, Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Qué le enseñó? Le enseñó al principio, le dijo, de todo lo que te voy a dar, todo es para ti, excepto una porción. Pero no porque Dios le faltaba algo. No porque diezmo. Ay, si no diezmo. Ay, le van a cortar la luz a Dios en el cielo. No va a tener aire acondicionado. No, lo hizo para nuestro propio beneficio esto. ¿Por qué lo incorporó a la ley? Hay una razón que lo incorporó a la ley. Porque Dios, cuando vino la ley mosaica, ¿qué fue lo que qué les dije? Desde Adán hasta Moisés. Tengo mucho que explicar ahorita, pero ya lo quiero dejar para que van a comer. Pero de Adán a Moisés, ¿qué fue lo que pasó? No, nota esto, cuando ya el hombre cayó, ¿ok? Ya estaba caído. Quiero que vea a Génesis, bien rápido. Génesis capítulo 4, versículo 26. Bien rápido. Génesis 4, 26. ¿Ya lo tiene? Sí, amén, qué bueno. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres, aquí viene, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La palabra invocar en hebreo quiere decir proclamar, quiere decir lo empezaron a adorar, le empezaron a llevar ofrendas. Pero para cuando llegó Moisés, la humanidad estaba corrompida. Todos los pueblos estaban corrompidos. Dios escoge a Israel y les dice, no porque seas lo más lindo, Israel, te voy a escoger. No porque seas lo mejor. Eso es gracia. Sino simplemente he decidido amarte. ¿Ok? Pero ya Israel y todos esos pueblos estaban corrompidos, alejados de Dios. Entonces Dios los amaba tanto al pueblo de Israel que les tuvo que imponer como una ley, como una obligación, el diezmo, porque era la única manera de poderlos bendecir. ¿Me entendiste? No había otra manera. Y no ha cambiado Dios en esa área de Génesis a Apocalipsis. En Génesis capítulo 8, versículo 22, dijo, mientras la tierra permanezca, no van a cesar, no van a dejar de ser. ¿Sí? Génesis 8, 22, No van a, la cementera y la siega, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Te fijas? Hace rato era noche. Ahorita es casi mediodía. Más al rato va a ser la tarde. La otra vez la noche. ¿Sí? Lo podemos entender. Es la única manera que Dios puede. Ahora, Dios lo va a cuidar a usted. Nada le va a faltar. Va a mover todo lo que Él pueda mover aquí en la tierra para manifestarse. Ayudas de esto, ayudas del otro, ayudas del gobierno, ayudas de aquí. Y todo el tiempo va a vivir como ayudas, pero va a estar limitado. ¿Le entendió? Pero cuando damos en fe y creemos, entonces ya Dios no está limitado. ¿Le entendió? ¿Entendió eso? Entonces hace años dije, no voy a limitar a Dios. Yo vi gente, así como dije, vi pastores caer en hacer esto, hasta el día de hoy me entero, voy a hacer eso, voy a guardar en el nombre de Jesucristo, con la palabra de Dios, me guardo de todas esas cosas. Y también dije, no voy a limitar a Dios, no lo voy a limitar. ¿Ok? Porque cuando lo limitamos, entonces no es muy bueno. Me decía mi pastor. Sí. Cuando le empezamos a limitar, ¿sabe lo que hacemos? Siempre vamos a estar limitados. Y acuérdese, vea gente así. Vea, no les hace falta nada. Cuando oiga uno de esos, yo no diezmo y nada me hace falta, tengo esto. Vea, siempre están en ellos, limitados en ellos nada más. ¿Tú quieres estar nomás limitado para ti? ¿O puedes tener casas, carros, cosas? Pues Dios no está en... Cuídate de que esas las cosas, no te, los casas, carros y cosas no te tengan a ti. Pues puedes tener todo eso. Amén. Ok.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.